Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta la península más grande del mundo. Una región que une África con Asia entre el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo, el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Es uno de los lugares donde el dinero casi no se tiene en cuenta porque sobra. El lujo en las grandes capitales de los países de la zona es cotidiano y normal. Digamos que la vida, para muchos jeques, es de superlujo, muy por encima de lo imaginable. El país más grande en la zona es Arabia Saudí.
Los palacios de la familia real saudí son auténticas fortalezas de oro y mármol, con jardines de diseño, fuentes iluminadas y colecciones de arte islámico valoradas en millones. Algunos palacios cuentan con zoológicos privados, cines y hasta hospitales internos. Riad hoy en día es la capital política y económica del reino, además es la sede de la familia real y el epicentro de las grandes decisiones del mundo árabe.
Gustavo Egusquiza, a quien escuchamos, es experto en viajes de lujo, asegura que el petróleo ha convertido a Arabia Saudí en uno de los más ricos del mundo. Se calcula que en torno al año 2030 vivirán más de 200.000 millonarios en este país. Un poquito más al este, Qatar, un pequeño y poderoso país que se adentra en el Golfo Pérsico.
Doha, la capital de Qatar, ha convertido el lujo en una señal de identidad, fusionando la modernidad con la hospitalidad árabe. The Pearl Qatar es una isla artificial con villas de varios millones de dólares, marinas privadas y acceso directo al mar. Aquí viven jeques, empresarios internacionales y celebrities. Suele acoger subastas de arte, exposiciones de joyas y desfiles de moda de marcas como Dior o Hermès, que son solo accesibles por invitación.
Aquí el gas natural y el petróleo han hecho de esta región de 11.000 kilómetros cuadrados el país con mayor renta per cápita del mundo. En poco más de 30 años, el desierto se ha convertido en un terreno lleno de rascacielos, hoteles de lujo, enormes centros comerciales. Nos vamos un poquito más al sur, a Abu Dhabi, una de las capitales de Emiratos Árabes Unidos.
Y rivaliza el lujo con Dubái, pero con un estilo más sofisticado y cultural. Algunos hoteles emblemáticos de la ciudad son el Emirates Palace, que es un icono del lujo mundial, construido con más de 100.000 metros cúbicos de mármol y decorado con 1.000 candelabros de cristal de Swarovski. Ofrece suites con mayordomo 24 horas, playas privadas y menús de oro comestible.
Es una de las naciones donde el lujo y las excentricidades prevalecen en sus calles. Además, tiene proyectos multimillonarios únicos a nivel mundial, como la construcción de más de 300 islas artificiales privadas para viviendas. Como ves, es algo que está muy por encima de nuestro bolsillo. Bueno, ahora estos países están siendo noticia porque son tres de las paradas de Donald Trump durante su segundo viaje oficial como presidente en este segundo mandato de Estados Unidos. Esos tres países árabes han prometido billones con B de inversiones en Estados Unidos. Todo mientras intentan participar como intermediarios en conflictos que el propio Trump quiere resolver. Hablamos de Gaza, Ucrania o el pulso permanente con Irán. Así sonaba el recibimiento que han hecho a Donald Trump esta mañana, justo cuando aterrizaba en Doha, Qatar, durante la segunda de las paradas previstas en su agenda. Muy pendiente de todo lo que ocurre en este viaje está nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Acuerdos y tratos ya que se sepan, por ejemplo, con Arabia Saudí.
Pues con Arabia Saudí se ha anunciado ya un paquete de inversiones por valor de 600.000 millones de dólares. Antes decías que en la península arábiga no importa el dinero, realmente no importa porque tienen la riqueza del petróleo detrás y otros recursos naturales, ¿no? Pero, por ejemplo, ya Mohammed bin Salman, el príncipe heredero y que en realidad es quien gobierna, ¿no?, en nombre de su padre, el rey, ya ha ofrecido darle a Estados Unidos 142.000 millones solo por transferencia de material de defensa, ¿no? Es el mayor acuerdo de en cuanto a monto de la historia en grandes empresas como Raytheon, ¿no? Además ha establecido asociaciones en sectores como la inteligencia artificial, energía, minerales críticos y han firmado acuerdos con empresas estadounidenses como Nvidia y AMD. La prueba de todo esto, Ángel, de la importancia que tiene Arabia Saudí, una monarquía no democrática en las relaciones con Estados Unidos, es que a la cena que tuvo Trump con el príncipe Bin Salman, acudieron unos 100 empresarios, entre los que estaban pues Elon Musk, Sam Altman, Jeff Bezos, todos los que te puedas imaginar fueron a esa cena para ver si les caía algo, obviamente.
No va a haber a Netanyahu, lo comentábamos días atrás, no visita Israel.
Esa es la parte más llamativa. Estamos viendo algo, y esto que te voy a decir, que es algo que se comenta en Washington estos días y que se comenta incluso en la Casa Blanca, es algo hace poco impensable, pero le iba mejor a Benjamín Netanyahu con Joe Biden, el demócrata, en el despacho Oval, que con Trump. Trump se siente con toda la libertad, no le debe nada a Netanyahu, de plantarle cara y decir, bueno, esto de la guerra en Gaza no puede continuar como está ahora, la ofensiva tiene que detenerse en algún momento y esa gente tiene que tener alguna solución. Y como Netanyahu no le hace caso, este viaje, Ángel, se ha ido directamente a Arabia Saudí, pero es que está en Qatar, que es el gran socio de Irán, que es el gran enemigo de Israel. Y ahí hay tres cosas que son muy importantes, Ángel. Primero, Trump está negociando con Irán, algo que si hubieran hecho Joe Biden, Barack Obama o George Bush, se estaría de verdad montando una revolución en el Capitolio. Segundo, ha reconocido al jefe de Siria, Ahmed al-Sharaa, que es un enemigo histórico de Israel, ¿no? Y tercero, ni ha hablado de Israel en este periplo suyo y, de hecho, ha pasado directamente a quedarse. Es el primer jefe de Estado en hacer una visita oficial a Qatar. De nuevo, un gran socio de Irán.
Y la última, ¿pisará Estambul, Turquía, la guerra de Ucrania de fondo? La reunión, veremos, entre Kiev y Moscú.
El único que puede facilitar eso en este momento es Vladimir Putin. Zelensky ya ha dicho que él va a verse con Erdogan. Erdogan ha hablado hoy con Trump por teléfono. Trump le ha hecho el favor a Erdogan personal, a Erdogan y a Bin Salman, al turco y al saudí, de reconocer a Ahmed al-Sharaa. De nuevo, el líder sirio, Ángel, tiene una recompensa de 10 millones por terrorismo. Estuvo en prisión, en una prisión americana en Irak, por matar soldados estadounidenses. Y hoy Trump le ha dado la mano. En compensación, él quiere que Erdogan, que también es socio de Putin, le fuerce a ir a Estambul. Trump podría parar el jueves. Imagínate la escenificación, ¿no? Pues esto es el sueño de Trump, ¿no? Abrirse la puerta, aparece Putin, aparece Zelensky, Trump en el medio y hacen la paz. Eso sería, vamos, para él de película, ¿no? Y luego, además, de vuelta, si esto cuadra, parar en la misa de inicio del pontificado de León XIV. Sería, vamos, el viaje de las estrellas. Pero, como te decía, todo en este momento depende de Vladimir Putin.
Pues estaremos atentos. Gracias, David. Te escucho en un rato.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta ahora. Vamos a profundizar en esta gira de Donald Trump por el mundo árabe. Hablamos de Trump en Oriente Medio. Donald Trump necesita fuertes inversiones. En su parada en Arabia tuvo una reunión con el príncipe heredero, lo contaba David, Mohammed bin Salman. Un encuentro muy cordial. Luego, durante su discurso en el foro de inversión de Riad, Trump anunciaba uno de los grandes acuerdos.
Tras hablar de la situación en Siria con el príncipe heredero, vuestro príncipe heredero, también con el presidente Erdogan de Turquía, que me llamó el otro día y me pidió algo muy similar, voy a ordenar el cese de las sanciones contra Siria para darle una oportunidad de prosperar.
Se ordena el cese de las sanciones a Siria para intentar ayudar a estabilizar el país. Lo hace tras conseguir el apoyo de líderes suníes, encabezados por Arabia Saudí. Tras los aplausos, se le veía cómodo, cada vez más suelto, y se permitió el lujo de mandar este mensaje directamente al príncipe.
Lo que hago por el príncipe heredero. Las sanciones fueron brutales y devastadoras, pero hicieron una función importante. Ahora es vuestro momento para brillar. Vamos a acabar con todas y, basándome en el espíritu de la gente, creo que lo vais a lograr, así que buena suerte, Siria.
Tras este acuerdo, esta mañana todo parecía darse mucha prisa. Antes de partir a Qatar, Trump se ha reunido media hora con el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa. La Casa Blanca ha anunciado que esta semana su secretario de Estado, Marco Rubio, mantendrá una primera reunión en Turquía con el ministro de Exteriores sirio. Un anuncio muy bien recibido.
El país se ha llevado un alegrón enorme, enorme, enorme. Cuanto más sencilla la gente, que son la gente que más sufre, que lucha cada día por sobrevivir, han recibido la noticia como si fuera de verdad. Piensan que dentro de 2 o 3 días la vida va a ser menos dura.
Esteban Ortega, hermano marista en Alepo, asegura que todo el mundo ve con buenos ojos esta decisión de Trump, pero no se fían. Solo esperan que esas palabras vengan acompañadas de hechos.
Llevábamos muchos años con esa dificultad de tener el bloqueo. Ya cuando lo levantó la Comunidad Económica Europea, ya fue una alegría, pero no vimos traducidos en hechos. Ahora lo que esperamos es que esta promesa del presidente americano se traduzca en hechos.
Según el compromiso saudí del príncipe heredero Mohammed bin Salman, se ha acordado una inversión de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, incluida la compra de material de defensa.
Nadie hace equipamiento militar como nosotros. Tenemos los mejores misiles, cohetes, lo mejor de todo. Los mejores submarinos también, el arma más letal del mundo. Compras de 142 billones de dólares americanos por armamento militar.
Con ese acuerdo se calcula que Riad recibirá equipos y servicios de vanguardia desde Estados Unidos. Se incluirá la exportación de turbinas de gas, soluciones energéticas e inversiones en aviones Boeing 737. Un avión de este tipo es el que ha recibido hoy en Qatar, por cierto, valorado en 400 millones de dólares y que se ha convertido en un regalito muy valioso nunca recibido por un gobierno en Estados Unidos. Se invertirá en defensa aérea, misiles, seguridad marítima y costera, seguridad fronteriza, mejoras de información y comunicación. Se desconoce si el acuerdo incluye el suministro de aviones caza F-35 que deseaba Arabia Saudí. Se trata de uno de los mayores compradores de armamento en Estados Unidos, pero hasta ahora sin acceso a esos aparatos de los que sí dispone Israel. Y esto es clave. Pablo Sapag es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, autor del libro Siria en perspectiva. Pablo, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
El acuerdo de Siria, este anuncio, este levantamiento de sanciones, es muy pronto, ¿eh? Pero a un bote rápido, ¿qué te parece?
Bueno, hay que separar las cosas, ¿no? Es normal que, como decía el religioso, pues la gente esté alegre después de muchos años. Estas sanciones en realidad tienen prácticamente 20 años, pero lo cierto es que su levantamiento ni va a ser inmediato, como mucha gente cree, ni tampoco va a ser total, porque si vamos al detalle técnico, hay algunas que sí se pueden levantar por un decreto presidencial del presidente Donald Trump, pero hay otras que dependen de complejísimos procesos dentro de la administración de los Estados Unidos. Y por otra parte, bueno, el levantamiento de las sanciones viene a reflejar que eran un instrumento para forzar no solamente un cambio de régimen estatal en Siria, que es lo que se ha conseguido después de 14 años por parte de Estados Unidos y socios regionales y de otros lugares, sino que, bueno, supone también cambiar la propia geopolítica regional. Sí. Y eso claramente es un triunfo de Estados Unidos. Entonces, bueno, las lecturas varían si se hace desde una perspectiva un poco ingenua o naif o desde una perspectiva más amplia.
Más realista. ¿Qué te ha parecido la lista de elogios de Donald Trump a Hamed al-Sharaa, el nuevo presidente de Siria?
Bueno, desde un punto de vista político es extraño, porque recordemos que Ahmed al-Sharaa, conocido durante muchos años como Abu Mohammed al-Zoulani, pues era el líder de la organización Hayat Tahrir al-Sham, que era la marca de Al-Qaeda en Siria, y estaba buscado en Estados Unidos por terrorismo y así considerado también por la Unión Europea, por la ONU, por el Reino Unido. Pensemos cómo el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, no va a poder ir a la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad en estos días que vienen, porque tiene una orden de búsqueda y captura por hechos que ocurrieron ahí cuando ya él estaba formando ese grupo, ¿no? Creo que es un gesto quizás un poco temerario por parte de Donald Trump. Una cosa es la política o la realpolitik desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, pero bueno, quizás se ha visto un poco imbuido por el escenario, ¿no? Ha elegido, como bien decíais vosotros, Ángel, pues Arabia Saudí, digamos, para significar este alineamiento de Estados Unidos con potencias árabes suníes, porque luego está la otra gran potencia suní, que es Turquía, que también tiene un régimen islamista distinto al de las autocracias del Golfo, pero de alguna manera Trump ha venido a reforzar, digamos, a esa parte del sunismo, al sunismo de los países árabes del Golfo, ¿no? Y yo creo que él es consciente de que Estados Unidos ha vuelto a la región, que Estados Unidos va a conseguir ser el verdadero árbitro en la región después de un tiempo en que no lo había sido, y creo que quizás, pues bueno, en los excesos de gestos se ha dejado llevar un poco por eso, más que por cuidar ciertas formas que quizás alguien le demandase, ¿no?
Pues nos quedamos con esa clave, un nuevo reordenamiento, por decirlo así, en la región. Pablo Sapag, profesor de la Complutense, gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. El viaje de Trump se produce en un momento crítico para la región por los intentos de Washington de reconducir el diálogo nuclear con Irán e intentar asegurar el libre tránsito de mercancías por el Mar Rojo, ya sabes, los hutíes. Esto decía hace poco Donald Trump.
Quiero llegar a un acuerdo con Irán, quiero hacer algo si es posible, pero para que eso suceda debe dejar de patrocinar el terrorismo, detener sus sangrientas guerras y cesar de manera permanente y verificable su búsqueda de armas nucleares. No pueden tener un arma nuclear.
A la vez que decía esto, descalificaba como la fuerza más destructiva de Oriente Medio. Desde Teherán no se fían de Estados Unidos, aseguran que las declaraciones son engañosas. No le falta razón a Trump, porque hablamos de una región que influye mucho en los principales grupos terroristas de la zona y más allá. Por ejemplo, en los hutíes, movimiento chií que controla hasta el 30% del Yemen, donde ha impuesto un régimen fundamentalista. Chema Gil, experto en terrorismo internacional.
Como lema es: Dios es grande, muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Por lo tanto, está dentro de lo que se ha venido ya a llamar el eje de resistencia, que está liderado por Irán, que no reconocen la existencia ni siquiera del Estado de Israel, y es más, cosifican a los judíos hasta el extremo de que los consideran sujetos a los que hay que aniquilar.
Los hutíes, fundados en los años 90, su intención desde su origen ha sido reavivar la rama chií. En 2004 y 2010 lucharon como milicia en varias guerras contra el presidente del Yemen, Ali Abdullah Saleh, que cayó finalmente con la primavera árabe.
Los hutíes se han quedado controlando a unas zonas, las que he dicho, que son bastante importantes, y su respaldo fundamental es el grupo armado chiita Hezbollah del Líbano. Hezbollah ha sido quien les ha proporcionado una amplia experiencia ya desde hace por lo menos 8 o 9 años.
Irán es el gran enemigo contra Israel y Estados Unidos desde que rompió relaciones diplomáticas en 1979. El régimen de los ayatolás lleva años proporcionando armas y de todo a Hamas, a la yihad islámica, a Hezbollah, al régimen sirio de Bashar al-Assad, a los hutíes en Yemen.
Irán está detrás porque lo que no quiere es que se cambien los equilibrios que hay en Oriente Medio. Odian a Israel, quieren que desaparezca Israel. Ellos han dirigido, han tenido la teledirección de lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel. Ellos son los que financian a Hezbollah, ellos son los que financian a Hamas. Y además admiten allí a todo tipo de terrorismo de cualquier pelaje.
Irán es el principal proveedor de estos grupos, de entrenamiento, armas, inteligencia. Según la ONU, les facilitan drones y misiles para llegar hasta 1.200 kilómetros. Todo para continuar con un enfrentamiento religioso.
Los hutíes consideran, sin lugar a dudas, a Irán como su principal aliado, que además es un enemigo de Arabia Saudí. Y en esto tiene mucho que ver lo que son las luchas caínitas dentro de lo que es el mundo islámico, ¿no? El Islam se divide en dos ramas, la chiita y la sunnita.
Javier Gil es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Javier, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Trump asegura que Irán es la fuerza más destructiva de Oriente Medio. ¿Es verdad o es solo una opinión de parte?
Irán, desde la Revolución Islámica de 1979, pues es cierto que pasa de ser un pilar de estabilidad en la región a ser un factor de estabilidad de la región. Un poco como la Francia del siglo XVIII, antes y después de la Revolución Francesa. Irán se convierte en un país revolucionario, en un país que quiere expandir la revolución más allá de sus fronteras. Y pues al igual que la Unión Soviética después de la caída de los zares, pues se ha convertido en una amenaza para las monarquías de la región o para los países que defienden el status quo imperante en la región.
¿Cuánta influencia tiene sobre grupos terroristas o casi terroristas o peores todavía en la región y más allá?
Bueno, como bien dices, o sea, no son exactamente grupos terroristas porque como en el caso de Hezbollah son un estado dentro del estado libanés, en el caso de los hutíes es un grupo insurgente que ha formado un gobierno en el norte de Yemen, con lo cual, bueno, todo es mucho más complejo. Irán deliberadamente no quiere mostrar o no quiere dejar claro hasta dónde llega su relación con estos grupos y hasta dónde llega su influencia sobre estos grupos. ¿Por qué? Porque es una forma de poder operar a través de ellos sin que luego se le pueda culpar a Irán o sin que luego pueda haber una respuesta directa contra Irán. Esto es, Hezbollah ataca a Israel, pero siempre queda la duda de hasta dónde ha estado implicada Irán en este ataque de Hezbollah a Israel. ¿La ha proveído de los medios, pero también le ha dado dirección sobre este ataque o no, ¿no? Y bueno, esta neblina en la relación de Irán con estos grupos es algo deliberado.
Los acuerdos, corrígeme si me equivoco, profesor, los acuerdos de Abraham, ¿son repetibles? ¿Se puede llegar a un acuerdo con Irán?
Bueno, Irán ya tenía unas relaciones estrechas con Israel antes de la Revolución Islámica de 1979. Había vuelos directos entre Tel Aviv y Teherán. Es verdad que no había una embajada oficial de Israel en el país, pero sí había una suerte de embajada y de embajador que tenía una relación muy estrecha con el Zah, con el rey. Había una cooperación militar, económica, a muchos niveles. No tiene por qué. Es perfectamente posible que eso se repita en un futuro. Lo que ocurre es que mientras Irán tenga este régimen revolucionario de la República Islámica y en su ADN fundacional está esta enemistad con el Estado de Israel y también con Estados Unidos o con Occidente en general, a los que se califica siempre como una especie de cáncer o entidades satánicas, pues es difícil que esta relación pueda volver a recomponerse, pero no es implanteable, por supuesto.
Comentaba el profesor Pablo Sapag hace unos minutos que estamos ante un reordenamiento de la región. Claro, cuando ves que es muy factible las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Israel, cuando ves lo de Israel y Marruecos, aunque estamos más acá, pero no deja de ser un país musulmán, cuando ves ese posible acuerdo de Irán en el futuro próximo, no sé, ojalá, ¿no?
Bueno, aquí ha habido dos cosas. Una es que muchos países árabes están ya pasando página con respecto al problema palestino y no quieren que el conflicto entre Israel y Palestina les impida tener unas relaciones normales con Israel y aprovechar las oportunidades económicas, tecnológicas, de seguridad y de inteligencia que ofrece tener una relación con Israel. Y esto es el proceso de los acuerdos de Abraham. Y por otra parte, lo que tenemos es el desmoronamiento de todo el proyecto hegemónico de Irán para la región. El eje de la resistencia que Irán había creado en varios países de Oriente Medio, en Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen, pues ha sido desbaratado en gran parte por la respuesta de Israel a la masacre del 7 de octubre. Hezbollah, Hamas, Siria, pues ya no son pilares de esta estrategia de Irán. Los hutíes han sufrido bastante en la campaña de bombardeos ordenada por Trump. Bueno, pues ahora mismo este proyecto neoimperialista hegemónico de Irán pues ha quedado completamente desbaratado y Irán ahora se está replanteando pues qué hacer, ¿no?, en medio de esta derrota que han sufrido en el último año y medio.
Pues ahora mejor que nunca cabe concluir con un continuará. Javier Gil, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Gracias por la clase.
Muchas gracias.
Gracias.